Las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un juzgado de Ceuta ha enviado a prisión a 11 personas por organizar y dirigir una red de inmigración ilegal que se dedicaba al traslado de migrantes por el área del Estrecho. La organización buscaba candidatos en Marruecos a los que ofrecían 8.000 euros a cambio de llevarles a Ceuta, haciéndose pasar por marineros marroquíes con documentación falsa. Alba Gutiérrez.
Son 11 personas que formaban parte de una organización criminal dedicada al traslado de migrantes desde Marruecos hasta Ceuta. Una vez que se encontraban en territorio ceutí, se escondían en viviendas hasta que la organización conseguía trasladarla hasta la península. Un traslado por el que los migrantes debían abonar una cantidad extra de en torno a los 6.000 euros. La Guardia Civil ya ha detenido a los 11 acusados en Ceuta y en dos localidades de Andalucía y han pasado a disposición judicial. El juez ha dictado prisión sin fianza para los 11 detenidos, mientras que a uno se le imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y organización criminal y otro de tráfico de drogas.
España es uno de los países con mayores tasas de mortalidad por resistencia a los antibióticos, un problema que va más a más y que provoca entre 3.000 y 4.000 muertes al año y más de 23.000 fallecimientos anuales.
Que cualquiera está expuesto a tener una infección por una bacteria multiresistente, es decir, que no hay un grupo cerrado que afecte en estas infecciones. Una infección por una bacteria multiresistente puede afectarnos a usted, a mí, a cualquier persona que nos esté oyendo y que no tenga una comorbilidad importante. Esto me parece muy, muy destacado y necesario de conocer.
Escuchábamos a José Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que ha estado hace unos minutos aquí en la tarde. Los expertos piden que se usen de manera responsable y que se busquen otras alternativas. Y estamos empezando el Puente de Todos los Santos y seguro que muchos ya os encontráis en la carretera. Desde las 3 de la tarde, la DGT ha activado una operación especial por desplazamientos que se esperan hasta el lunes. Vamos a conocer cuál es a esta hora el estado de las principales carreteras de nuestro país. DGT, José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora todavía pendiente de varios accidentes que complican el tráfico ya de salida de Madrid por la 5 en Navalcarnero, otro de salida también de Valencia por la CV35 en la Puebla de Balbona y ya uno de entrada a Murcia por la MU32 en Molina de Segura. Ya al margen de estas incidencias, tráfico todavía bastante intenso en las salidas de la capital, destacando la 1 en el circuito del Jarama, también en la A3 en Fuentidueña de Tajo, A4 Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y en la 6 en el Plantío. Ya en Barcelona continúa complicada su entrada por la C58 en Moncada y de salida por la P7 en Epapiol hacia Martorell. Ya en Valencia también tráfico lento de entrada por la A3 en Chirivella y por la V31 en Silla, al igual que por la 7 en Rafé Buñol y Manises, todo ello ya sentido A3. Y por último, en Málaga, en la A7, tanto en la zona de Marbella como Fuengirola hacia la capital malacitana.
Y crecen las protestas en Río de Janeiro tras la operación policial desarrollada en las favelas, que se ha saldado con al menos 120 fallecidos, cuatro de ellos policías. La investigación iba dirigida contra el Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil. Se trata de una organización dedicada a las drogas, al tráfico de armas y a la extorsión, con una influencia que se extiende por todo el país. Alberto Villagrasa es profesor de criminología de la Universidad Abat Oliba CEU.
Toda esta mezcla de actividad ilegal más el acceso a las armas de fuego, pues hace de que en Brasil haya algunas zonas con un índice de, yo no hablo tanto de criminalidad, sino de violencia bastante alta.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te explicará qué es el Comando Vermelho y qué consecuencias podría tener en el país esta operación policial. Y el huracán Melissa se ha convertido en el ciclón post tropical más potente de la actual temporada del Atlántico. Deja más de 50 muertos en países del Caribe como Jamaica y Haití. Aunque se alejó de tierra, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió de que continuará afectando dos días más a las zonas ya del Caribe. Y en los deportes, hoy empieza la jornada 11 de la Liga, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche podremos ver el Getafe-Girona, que como siempre puede seguir en tiempo de juego. Además, a las 8 y media en segunda división, Racing-Real Sociedad B. Por otro lado, el Real Madrid, Kylian Mbappé ha recogido su primera bota de oro y se ha convertido en el cuarto jugador del club en ganar este galardón. Además, Xavi Alonso ha asegurado que el tema Vinicius está totalmente zanjado después de su comportamiento en el Clásico.
Le ha respondido 3-4 preguntas del Vinicius. Yo creo que ya ha dado
suficientes explicaciones, pero desde el miércoles lo cerramos el tema, quedó muy bien cerrado, hablamos muy positivamente y el foco está en el campo, ¿no? Y lo que me preocupa es mañana empezar bien contra Valencia. Y lo otro, os entiendo, pero entenderme también, que ya he explicado todo lo que tenía que decir.
Y el Barcelona estrenará el Camp Nou el próximo 7 de noviembre y lo hará en un entrenamiento con capacidad para 23.000 personas, algo que servirá para probar que todos los accesos e instalaciones funcionen correctamente.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris y 15 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana nuboso con posibles lluvias mañana a última hora, día de Todos los Santos. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 5 en Navalcarnero está generando, ojo, más de 5 kilómetros de atasco. Mucha precaución. Complicaciones de salida además por la 1 en el circuito del Jarama, A2 San Fernando, A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Parla y Torrejón de la Calzada, A6 El Plantío y M607 Tres Cantos, en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6 y en la M50 Las Rozas sentido A6. La familia de la mujer asesinada por su marido maltratador en Móstoles en 2023 solicita para él 42 años de cárcel. La defensa pide 4 años al considerar el crimen un homicidio realizado por arrebato. La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado el juicio este viernes. Escuchas La Tarde.
Como la voz de un niño puede generar sensaciones tan diferentes, porque ver un niño jugando de día es motivo de alegría, pero escuchar la voz de un niño cantando de noche, la verdad que nos puede llegar a causar escalofríos. Todo cambia de noche, en ese momento donde el sueño y los temores se mezclan y donde la luz cede el paso a la oscuridad. Ahí habitan seres como los fantasmas, las brujas, duendes y hombres lobo, pero también monstruos de carne y hueso que aprovechan la noche para cazar a sus víctimas.
Los peligros nocturnos nos desafían. Por eso, ya desde nuestro origen como Homo sapiens, nada nos hace sentir más vivos que ver salir el sol y ser conscientes de que hemos sobrevivido a una noche más.
Hoy, en esta noche de Halloween y víspera de Todos los Santos, queremos adentrarnos en este terreno de la noche donde podemos encontrarnos y enfrentarnos directamente con nuestros miedos. Acabamos de escuchar un fragmento de la introducción del libro Nocturnos, porque en este viaje nos va a acompañar Javier Pérez Campos, periodista de investigación que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas de fenómenos que ocurren en ese territorio inexplorado, que es la delgada línea que separa la realidad y ficción. Es conocido por ser reportero de los programas Cuarto Milenio y Horizonte, además de escritor. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo en este momento casi de umbral, ¿no? Ya de la noche de Halloween y de esa víspera de Todos los Santos.
¿Te gusta a ti especialmente esta noche, Javier?
Bueno, me parece siempre una noche mágica porque para todas las culturas ha sido un momento de conexión, ¿no? Yo creo que siempre estamos realmente en contacto con nuestros seres queridos a través del recuerdo, del pensamiento, pero es bonito, yo tengo una costumbre, una tradición, y es que a partir de esta tarde y durante toda la noche sí que dejo una vela encendida como un homenaje, como un recuerdo a todas estas personas que queremos y que no están con nosotros.
Bueno, eso es bonito, ¿no? Hacer ese gesto, tener esa tradición es muy bonita. Javier, ¿podemos decir que la noche es el escenario perfecto para que aparezcan nuestros miedos y también nuestras verdades?
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Tú has dado en la clave con esa gran idea del llanto de un niño o de la risa de un niño, ¿no? O del canto de un niño. Y en el fondo todo esto tiene que ver con nuestro afiladísimo instinto de supervivencia, ¿no? Hace miles de años el ser humano era la víctima perfecta de los depredadores, de las alimañas que acechaban entre las sombras, que esperaban a que durmiéramos o a que perdiéramos visión, porque el ojo humano no está hecho a la noche, y era en ese momento cuando éramos las presas perfectas para los cazadores nocturnos, ¿no? Precisamente por eso nuestro organismo está preparado para la noche. Nos ponemos en alerta, hay otros sentidos que se agudizan como el oído. A todos nos habrá pasado que hemos escuchado un crujido en la tarde y no le damos importancia, pero en la noche nos hace saltar casi de un brinco y estar en alerta, ¿no? Y esto tiene que ver con que en lo más profundo de nuestro cerebro está grabado que en la noche somos más vulnerables, que tenemos que tener especial cuidado y especial atención. Y yo digo en mi libro Nocturnos que aunque ya nadie cree en vampiros, en hombres lobo, en fantasmas, aunque ya no hay alimañas acechándonos en la oscuridad del bosque, los miedos y los peligros de la noche han cambiado de forma, han cambiado sus máscaras y siguen estando ahí, ¿no? Ahora son otros, pero tenemos también que protegernos de ellos.
Bueno, hoy es un día perfecto para hablar de las historias que has recopilado en tu nuevo libro, como estamos contando, se llama Nocturnos, donde narras algunas historias que parten de casos reales, como por ejemplo la historia de un personaje propio de la noche como el jinete sin cabeza.
Soy el investigador Ichabod Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow.
¿Qué le han explicado sus superiores?
Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos.
Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno.
Bueno, hemos escuchado un fragmento de la película Sleepy Hollow de Tim Burton con Johnny Depp en el papel del investigador Ichabod Crane y en el que aparece el jinete sin cabeza. Está basada en un cuento del escritor Washington Irving. ¿Es un personaje de la noche justiciero?
Bueno, es el gran personaje, yo creo, y sobre todo de esta noche en la que estamos, porque no olvidemos que el jinete sin cabeza pierde su testa en la batalla de White Plains contra las tropas de George Washington. Él es un soldado hessiano, un mercenario que sufre el impacto de una bala de cañón que le arranca literalmente la cabeza, y esta batalla tuvo lugar un 28 de octubre, y por eso en el pueblo real de Sleepy Hollow, que anteriormente se llamaba North Tarrytown, pero en el año 96 deciden cambiarle el nombre para homenajear al pequeño cuento, a este relato maravilloso de Sleepy Hollow, le cambian el nombre, le ponen el mismo nombre que el texto de Washington Irving, y a partir de ese momento, en estas horas de la tarde en que estamos charlando nosotros, hay miles y miles de personas que se adentran en ese pueblo para visitar el cementerio donde aparentemente está enterrado el jinete sin cabeza, y donde quien sí está enterrado es Washington Irving, el autor, quizá muy cerca de ese hombre que va a salir en estas próximas horas a buscar su cabeza, ¿no? Y a visitar también ese puente, por ejemplo, donde se produce el encuentro con el jinete. Pero lo bonito de esta historia es que a mí me permitió documentar que hubo otros jinetes sin cabeza en diferentes partes del territorio norteamericano. Uno de ellos, por ejemplo, en la frontera de Texas y México, hubo un capitán del ejército norteamericano, Main Reid, que escribió un relato titulado El jinete sin cabeza, que contaba esta historia muy parecida en una plantación acosando a un grupo de colonos. Pero, por cierto, la historia estaba inspirada en un hecho real de un cuatrero, de un ladrón que fue decapitado realmente. Las crónicas de sucesos de finales de 1800 cuentan esta historia. El hombre se llamaba Arturo Vidal, fue decapitado a manos de los Texas Ranger, digamos los agentes de autoridad que siguen operando hoy en día, pero que en ese momento acababan de nacer, y su cuerpo galopó durante días a los lomos de un imponente caballo Mustang negro, al que muchos de los que se encontraron con él tomaron como un auténtico fantasma de un jinete sin cabeza.
Hay otros personajes que son totalmente reales en el libro, como en el primer capítulo, El Cazador, que cuenta el caso de Robert Hansen, asesino en serie que mató a 17 mujeres, que se sepa, al menos 17 mujeres. ¿Quién fue este personaje al que se conoció como el panadero carnicero?
Bueno, este tipo era realmente uno de los personajes más oscuros, más siniestros y más diabólicos del libro, ¿no? Porque yo digo que los monstruos de verdad, los que dan miedo, son los que no necesitan una máscara para esconderse, y precisamente Robert Hansen era el vecino ejemplar. Era un hombre que vivía en los años 70 en la población de Anchorage, en Alaska. Allí había montado una panadería, tenía una mujer, dos hijos. Era un vecino perfecto, un hombre afable con todo el mundo. con la peculiaridad de que al caer la noche él disfrutaba circulando con su vehículo, recogiendo a mujeres y llevándolas después a su finca, donde él disfrutaba soltándolas y cazándolas como si fueran realmente animales. Lo hacía con un rifle de caza, otras veces las perseguía como un auténtico salvaje con un machete, y a lo largo de varios años fueron 17 las mujeres que aparecieron enterradas, ¿no?, en zanjas poco profundas en diferentes zonas de Anchorage. Y fíjate, lo interesante, lo curioso del caso es que su mujer nunca sospechó nada extraño de este tipo, a pesar de que a muchas mujeres posiblemente las violó y acusó y abusó de ellas en su sótano. Pero es que aparte, las dos únicas supervivientes del cazador de Anchorage, y esto es un dato que ha pasado desapercibido muchos años, se llamaron Krista Hayes y Cindy Paulson, las dos por separado, las dos únicas que sobrevivieron a este tipo, que huyeron de él a través del bosque como una de estas películas que ahora vemos en la noche de Halloween, pero esto ocurrió en la realidad. Estas dos mujeres escucharon voces de mujeres en su cabeza mientras corrían a través del bosque, que les gritaban: corre, corre, huye. Es decir, las alentaron a correr. Ellas después, cuando se salvaron, las identificaron con esas pobres mujeres que no habían corrido su misma suerte. Y lo llamativo es que las últimas palabras de Robert Hansen en el hospital de Anchorage cuando muere, según las declaraciones del funcionario de prisiones que estuvo allí presente, fueron, mientras miraba a un punto vacío de la habitación, dijo: oh, Dios mío, están todas aquí.
Vaya historia, Javier. Oye, ¿por qué crees que iba a decir nos gusta? A mí no. Es que a mí no me gusta este tipo de historia porque a mí me da todo esto bastante yuyu y me da bastante miedo. Pero hay un público que le atrae enormemente la noche este tipo de historias truculentas, sangrientas, gore. ¿Por qué crees que gustan estas historias de miedo, de suspense, de intriga también y de fenómenos que nos explican?
Bueno, yo creo que fundamentalmente hay una parte que tiene que ver con el miedo controlado, con los que algunos antropólogos como Marina, ¿no?, han hablado de esos miedos controlados. La primera vez que de niños nuestros padres nos cuentan Hansel y Gretel, por ejemplo, y nosotros estamos arropados en la cama escuchando esa historia, entendiendo los horrores que hay en el mundo, pero sabiendo que nosotros, por fortuna, estamos a salvo. Y por otro lado, estoy convencido de que el ser humano necesita mirar al abismo para comprenderlo y, sobre todo, para protegerse de él, ¿no? Aprender de todo esto es aprender de los caminos que hay que evitar a deshora, los vehículos en los que uno no debe subir con desconocidos, y de alguna forma entender el mal es también una manera de protegernos de él, ¿no?
Estamos hablando con Javier Pérez Campos de su libro Nocturnos, que me ha llamado la atención, Javier, que es un libro que viene con instrucciones para mejorar la experiencia de la lectura. Tú, por ejemplo, recomiendas leerlo de noche y, si puede ser, en soledad, ¿no? ¿Por qué?
Sí, bueno, esa es la experiencia completa, ¿no?, para el lector que quiere ir más allá de la lectura y vivir esa experiencia, ¿no? El miedo, en el fondo, es casi un pegamento social, así lo han descrito algunos antropólogos. Es una manera de sentirnos vivos, paradójicamente, hablar de estas historias nos hace sentir vivos, y precisamente por eso, porque yo escribí el libro plenamente en las horas de la noche, me obligué a esperar al crepúsculo para escribir Nocturnos, pues hay unas instrucciones, me parecía muy divertido para el lector, que dice algo así como: prohibido leer de día. Viene un esquema con las horas de luz que tiene cada fase a lo largo de los meses del año. Por ejemplo, ahora en noviembre, pues ya sabemos que anochece muy pronto, por tanto tenemos más horas para leer Nocturnos, y hay otras indicaciones como leer en soledad, tener una luz tenue pero suficiente, y de alguna manera hay algunas otras otras ideas para el lector que quiere ir más allá. Puede, por ejemplo, escanear unos códigos QR con su propio teléfono móvil para escuchar, por ejemplo, sonidos de la noche. Uno de ellos son las voces de una joven, Annelise Michel, que muere en el año 76 durante una sesión de exorcismo en una pequeña población de Baviera, y se grabaron las voces de esta joven mientras se le practicaban algunos de estos rituales de exorcismo. Y lo más llamativo, y esto yo lo pude comprobar porque lo envié estos audios a algunos expertos en sonido, en otorrinolaringología, en ventrílocuos, digamos que personas que estaban acostumbradas a escuchar voces desde diferentes perspectivas, y ellos todos de alguna manera señalaron la peculiaridad de que estas voces eran extrañas porque había una doble voz. Es decir, es como si la joven Annelise Michel tuviera la capacidad de hablar simultáneamente con dos voces.
Hablando de voces, Javier, empezábamos escuchando las voces de unos niños cantar, un recurso que también se usa en Pesadilla en Elm Street, por ejemplo, pero hay cosas que pueden dar más miedo todavía. Esta voz.
father of the blowing. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair.
¿Qué es esto que estamos escuchando, Javier?
Bueno, aunque pueda parecer y costar creerlo, y aunque seguramente ya no queden oyentes en este programa, porque la gente habrá huido, estoy seguro, les va a costar creer a los pocos que queden que es la voz de una niña de 12 años, de Janet Hodgson, que vivía en el 284 de Green Street, una vivienda humilde en el norte de Londres, en el distrito de Enfield, y allí, en agosto del año 77, esta niña empieza a hablar con una voz, que es esa voz que hemos estado escuchando. A veces hacía sonidos animalescos, ladraba, pero sobre todo mantenía conversaciones que se prolongaban durante horas en las que ella decía ser un viejo muerto en esa casa llamado Bill Wilkins. Dio una serie de detalles incluso sobre cómo había muerto, sobre cómo había sido su vida, sobre el momento de la muerte, y lo más impactante es que los investigadores que estuvieron documentando el caso, como Maurice Gross, incluso miembros de la Policía Metropolitana de Londres, periodistas del Daily Mirror, todo esto está perfectamente documentado, pudieron encontrar información sobre que realmente en esa casa, antes de la llegada de esta familia, de la familia Hodgson, había vivido allí un matrimonio, unos ancianos, cuyo nombre, el nombre del marido, era Bill Wilkins, y realmente había fallecido en el lugar en el que esta niña decía. Lo más llamativo es que los médicos que estudiaron la garganta de Janet Hodgson no encontraron pólipos, no encontraron edema, no encontraron, digamos, ningún rastro que debería haber quedado evidente, porque esta niña pasaba largas horas durante varios meses hablando con esas voces guturales.
A ver, Rosa es nuestro técnico. Rosa, no hace falta, de verdad, que pongas esta música de fondo, porque ya con las historias que nos está contando Javier, yo esta noche ya no pego ojo. Estoy alucinando con lo que estás contando, la niña esta de 12 años, la voz que tenía.
Es realmente de lo más llamativo. Dicen que el caso Enfield, que es como se conoció popularmente, es uno de los mejor documentados de la historia del misterio, digamos. Hay cientos de horas de grabaciones que pertenecen a los archivos de la conocida como colección Maurice Gross, que es el hombre que documentó estos casos. Pero fíjate, esto ocurre solo un año después del caso de la joven que te comentaba, de la endemoniada, de la supuesta endemoniada de Baviera, de Annelise Michel, y de alguna manera hay ciertas semejanzas en sus voces, hay ciertas semejanzas también en sus comportamientos, hasta el punto de que en el caso, por ejemplo, de Annelise Michel, hubo una monja, y esto lo sabe poca gente, esto lo encuentro yo documentándome para este libro, para Nocturnos, hubo una monja que tuvo sueños en los que veía a Annelise Michel incorrupta dentro de su ataúd, porque decía que debía ser una mártir por haber luchado contra el demonio, y tal fue su defensa de que había que intentar documentar si realmente esta chica estaba incorrupta, que se llegó a exhumar el cuerpo de Annelise Michel, ¿no? Y ya no cuento más para que la gente en el libro descubra cómo encontraron después el cuerpo de esta joven, ¿no?
Bueno, otra de las cuestiones interesantes que tratas en tu libro es las distintas fases de la noche. ¿Cuáles son, Javier?
Bueno, esto es muy interesante porque cuando yo documentaba estas cosas, digamos que el libro es un compendio de muchos personajes de la noche, ¿no? Ya hemos visto infames asesinos en serie, supuestos endemoniados, jinetes sin cabeza, princesas vampirizadas, doctores que creen y que quieren romper las barreras del amor más allá de la muerte. Y la manera de estructurar todo eso, decidí hacerlo homenajeando también a la noche. A lo largo de la historia ha habido grandes estudiosos que han documentado las fases de la noche, y uno de ellos fue el obispo de Sevilla, San Isidoro, que en el siglo VII establece algunas fases para intentar ordenar ese momento del día en el que todo duerme, en el que se disolvían los controles de seguridad, en el que se daba paso a otros personajes, a otras reuniones heréticas, a los aquelarres, a lo prohibido, al pensamiento irracional. Y él establece, por ejemplo, algunos nombres que son muy interesantes, como concubio. Hay otra parte que es muy interesante, que es intempesta, que si lo piensas la seguimos utilizando hoy en día cuando hablamos de horas intempestivas.
Sí, es verdad.
También cataloga la noche, por ejemplo, refiriéndose a la posición de los planetas en el cielo. Él habla de véspero por la posición de Venus, que también la usamos, ¿no? Vespertino. Y hay una que a mí me encanta, que es atendiendo a la actividad animal. Él utiliza el término gallicinio, refiriéndose, ¿no?, al canto del gallo ya en ese momento muy próximo al amanecer.
Javier, ¿hay algún miedo que sea común a todo el mundo o cada uno tiene los suyos?
Bueno, hay muchos miedos, ¿no? Y esto es muy interesante. Hay miedos que son más normales, por ejemplo, el miedo a la sangre, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, porque en el fondo todo eso conecta con nuestro cerebro más primitivo, ¿no? Con el cerebro en el que están alojados los miedos como conocimiento para sobrevivir a ellos. Pero luego hay una serie de miedos irracionales, modernos, que la psicología no consigue entender del todo, como el miedo al payaso. Hubo un estudio hace unos años que decía que había un alto porcentaje de la población que experimentaba un miedo irracional
al payaso. Es que
dan
muy mal rollo a veces, ¿eh?
Claro, claro, y lo cierto es que no sabemos muy bien por qué, y además hay asociaciones de payasos que los pobres han salido pidiendo, por favor, que tengamos cuidado, ¿no? Pero es que, claro, hay novelas como It, que ahora ha vuelto a la palestra con el estreno, ¿no? Uh-huh. Claro, y de hecho algunos psiquiatras dicen y digamos que atribuyen este miedo irracional, que es denominado, por cierto, es casi impronunciable, es courofobia, el miedo al payaso, pues algunos lo relacionan con la creación de It, de Stephen King, donde hay una fuerza maligna que toma la forma de un payaso para asesinar a los niños de un pueblo ficticio llamado Derry, ¿no? Esa historia, por cierto, está inspirada en un personaje real que aparece en el libro, que es John Wayne Gacy. Le llamaban el payaso asesino. Era un tipo también, igual que el caso del cazador, un tipo perfectamente integrado, que también tenía, por cierto, mujer. Su mujer vivió en la casa de Gacy durante mucho tiempo con su suegra. Decían que había un olor extraño y desagradable que venía del sótano, y lo que las autoridades descubren es que Gacy tenía en el sótano de su casa 28 cuerpos enterrados de adolescentes a los que al caer la noche decidía secuestrar, torturar y asesinar. Bueno, lo más impactante del caso Gacy lo descubro investigando para Nocturnos y tiene que ver, más allá del crimen, que de por sí es espantoso, con una actitud un poco extraña, porque al derribar la casa de Gacy merodearon por allí multitud de personas que intentaron llevarse ladrillos de la construcción original para guardar como un trofeo los cimientos de esa casa del horror del payaso asesino.
Bueno, pues todas estas historias y muchas más están recogidas en este libro Nocturnos, de Javier Pérez Campos. Un libro, desde luego, para valientes y para apasionados de todas estas historias y de la noche. Javier, un placer estar contigo en esta víspera de Todos los Santos, esta noche de Halloween.
Un placer también para mí estar con vosotros y espero que paséis una noche mágica.
Sí, sí, muy mágica. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ay, Rosa, ponme, no sé, una música de los osos amorosos o algo así. Necesito ahora color, necesito arcoiris. Sí, feliz Halloween, madre mía, madre mía.
De todas formas, qué interesante siempre escuchar a Javier.
Y es que además sabe tanto, sí, lo cuenta tan bien, está tan documentado además. Y hay mucha gente de Rosa que le gusta esto. Yo porque soy una cagona, ya lo sabes.
Igual,
o sea, me intriga y me encanta escucharle, pero sí es verdad que yo este libro, como sugiere él, que lo leamos por la noche a oscuras y en soledad, yo no me lo leo.
Si la
tiene que ser si hay alguien al lado y con a plena luz del día, mucho mejor.
¿La portada ya da miedo? ¿Te da cosa abrirla? Porque no sabes lo que te va a salir de ahí dentro.
¿Pero qué tendrá la noche? ¿Qué tendrán todas estas historias y el miedo que, como decimos, atraen a tantísimas personas? Bueno, que lo que también está causando furor son las gafas de Pedro Sánchez.
Lo que también da miedo son las gafas retro de Sánchez.
No, que nos han gustado más o menos las gafas, sí, de Sánchez. Otra cuestión es por qué se sacó el as de las gafas en una jornada tan importante como la de ayer. Estamos hablando de gafas con todos vosotros. ¿Cuándo lleváis gafas? ¿Cuántas gafas necesitáis tener por casa porque las vais perdiendo? Bueno, historias también de gafas y de niños, ¿eh? Cuando estrenan los niños gafas, van al cole y vuelven con las gafas estropeadísimas. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, precisamente hablando de los hijos, no veas tú también cómo escuece el bolsillo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Por suerte no uso gafas todavía, pero tengo dos hijos que las usan desde muy pequeños y os aseguro que no pasan dos meses sin que no tenga que pagar unas gafas, unas pastillas, o ahora uno que se ha puesto las lentillas que duran tres meses y valen 50 pavos. Bueno. Un disparate.
Empiezas y no paras, ¿eh?
Bueno, afortunadamente desde hace ya unos cuantos años existen seguro para las gafas, sí, para los niños, porque si no es que es una ruina.
Sí, bueno, niños.
Es que es una ruina.
Y adultos, ¿eh? El seguro funciona para todos.
Sí, funciona para todo el mundo, pero quizás sea más normal, ¿no? Que se lo saquemos a los niños. Se supone que los adultos tenemos un poquito más de cuidado con las gafas.
Se supone, Pilar, porque yo ya he perdido la cuenta de las gafas que lleva Caridad.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una en la mesita de noche, dos en el salón, dos en el coche, dos en un bolso de gafas de ver. Y luego las gafas de sol, pues gafas de sol puedo tener alrededor de 5 o 6, pero de todas maneras habré perdido como 15 gafas de sol. Así que soy un desastre con las gafas, la verdad.
Desastre.
Un desastre, no sé qué me pasa. Las pierdo todas. Buena tarde, chao.
Pues entre que las perdemos y no las cuidamos lo suficientemente bien, pues claro, al final les cuece mucho el bolsillo. Aquí va un buen consejo para todos los que usamos gafas.
Buenas tardes a la gente. Es importante llevar las gafas limpias. Hay que ver el mundo claro. Yo tengo 58 años y llevo desde los 4 con gafas. Nunca he perdido ninguna, ni se me han rayado, ni se me han estropeado. Me enseñaron que hay que cuidarlas muy bien. La mejor manera de limpiarlas es siempre con agua y jabón, pero el agua que no esté muy caliente, porque si es así, el antirreflejante salta y se estropean los cristales. ¡Hala! Así que a cuidarlas. Buenas tardes.
¿Qué te parece?
Pues no tenía ni idea, fíjate de esto, de la temperatura del agua, importante, oye.
Y nosotros limpiando las gafas con cualquier...
con cualquier cosa, con la manga de la camisa.
Efectivamente, que está llena de broza. Bueno, me gusta cuando ha dicho que es importante llevar las gafas limpias para ver el mundo claro. Falta nos hace. Bueno,
oye, nadie nos ha hablado del cordón de las gafas.
Es que eso ya no se lleva, ¿no?
Bueno, afortunadamente, pero si es verdad que si no queremos... Si es que está inventado, si queremos no perder las gafas, está inventado el cordoncito. Pero si es verdad que te delata totalmente la edad. Si llevas cordón y las gafas colgando, ya dices, es que las necesita a todas horas.
Yo es que nunca lo he visto práctico, porque si te quitas el cordón y las sueltas, te pegas con la mesa. Fíjate, están a la altura de nuestra mesa. ¿Te estás pegando con todo?
Sí, en este caso sí, porque estamos aquí sentadas trabajando, exacto. Pero ¿cuántas gafas yo también he perdido y las llevo puestas en la cabeza, a modo diadema?
Sin necesidad de cordoncito.
Y eso es, y me paso la tarde. ¿Dónde están las gafas? ¿Dónde? Si llevas el cordón, las llevas colgando.
Tienes razón, sí, eso es muy, muy útil. Pero
es feo, pero es práctico.
A mí nunca me ha dado, y mira que tengo algunos monos, pero que nunca me ha dado por colgarme las gafas y llevar aquí el cordoncillo aquí a los lados.
Es un horror,
es como un pendiente largo aquí a los lados. No me va. Bueno, ¿y a ti qué te pasó con tus gafas? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Alcampo, del 31 al 2 de noviembre, tienes la anilla de pota a 7,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana en Carrefour, los precios imbatibles son escalofriantes. Uva blanca origen España con un precio imbatible de 1,99€ el kilo. O patata lavada Carrefour malla de 5 kilos con un precio imbatible de 79 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 2 de noviembre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hemos hablado mucho de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por la supuesta corrupción, también de las gafas que se puso, que si son vintage, que si costaron 250 euros. Pero hay un hombre que piensa que no hemos hablado de lo importante, de verdad, que los temas que realmente importan nunca tienen cabida en este programa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué he hecho mal esta semana?
Varias cosas.
Jolín, lo dice con esa jeta.
Tenías que haberlo visto, Pilar, se llama
ya,
esta
ya,
sección.
Ya. Sí.
Es que esto de no acertar con los temas no es una cosa tuya, solo, ¿eh? Es de la cadena en general.
Toma ya, haciendo amigos.
Sí, ni Herrera, ni Espósito, ni siquiera los compañeros de deportes aciertan con lo importante últimamente. Y porque los temas que de verdad importan, tú lo decías, son los que se escapan del foco a veces, de vuestro foco, Pilar, de todos los que tenéis responsabilidad en esta querida casa.
Qué morro tiene.
Bueno, empezamos con una noticia que mucha gente dirá que es una porquería, pero para mí es importante. Lee si te parece tú el titular.
Tarragona analizará el... Ya empezamos.
Por eso es una porquería. Sí.
Ya lo entiendo todo. Tarragona analizará el ADN de las cacas de perros para multar a los dueños incívicos.
Esto sí que es una noticia de...
Mira, llevo una tarde con la musiquita esta de tensión. Me estáis dando una tarde desde ayer, efectivamente. Desde ayer empezó ya el tema de la tensión.
Sí, esto de las cacas sí que da miedo y no la mierda de Halloween que ha contado. Ahora, Javier Pérez Campos. Esto sí que da miedo. Y no el Sleepy Hollow, que esto. Que van a multar. Van a multar por no recoger las cacoras de los perretes. Bueno,
pero bueno, que eso ya lo sabemos, que multan en muchos sitios por no recoger la caca.
Sí, pero que van a ir hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta análisis de ADN de la caca del perro.
¿Y cómo lo van a hacer?
Bueno, el Ayuntamiento de Tarragona ha ofrecido un contrato. Se ve que yo creo que... Yo imagino al pleno del Ayuntamiento de Tarragona diciendo a los concejales, ¿qué hacemos? ¿Qué nos aburrimos? Vamos a analizar el ADN de la mierda del perro.
Pero para analizar el ADN tendrás que cotejarlo luego.
Es tremendo. Mira, te voy a explicar el protocolo porque esto sí que es una liada, ¿vale? El Ayuntamiento ha ofrecido un contrato. Buscan una empresa que se encargue de hacer esto, claro, porque no lo hace cualquiera. Ofrecen un año de contrato, 12 meses.
Sí.
Presupuesto, 15.730 euros. Tú verás si te compensa ponerte a recoger.
Creo que caca el presupuesto es justito, ¿no?
Yo también lo veo justo.
Es una mierda de presupuesto.
grande. Es que estás infravalorada, sin ninguna duda. Bueno, que ya te digo yo que esto lo van a recuperar en multas. Iba a decir, cagando leches. Bueno, la campaña tiene dos partes. La primera consiste en recordar la obligación de censar a los perros. Es decir, tiene que haber un censo de perros con el ADN de
claro,
cada perro.
Claro, por eso. Porque si no, no puedes cotejar, por mucho que tú recojas la caquita.
Y en la segunda parte del protocolo empieza lo bueno. Análisis de los excrementos abandonados. Van a ser 300 tomas de heces, ni más ni menos, 300, para lo que da el presupuesto. La analizan en un laboratorio, extraen el ADN y lo comparan con el patrón genético de los perros censados. Bueno, si coincide con alguno, multa. Y si no coincide porque no está censado el perro, guardan los datos de la mierda en una base de datos.
Vaya tarde.
Vamos.
Y después de esto nos quedan oyentes.
Esto de guardar los datos en una base es un espera que en cuanto coincida te cagas, le dicen al dueño, claro. Ese es el resumen. Esto tenías que haberlo visto, Pilar. El Ayuntamiento de Tarragona va a analizar el ADN de los excrementos de tu perro si no lo ha recogido. Y te vas a cagar como te pillen, claro.
Sí. Vaya marrón.
Tenías que haberlo visto. Venga, vamos que nos
venga, vamos
cargamos la vida entera.
Vamos con otra noticia.
Venga, un clásico, las bodas. Ahí cambiando de tema.
Esto lo leo yo también,
sí,
¿no?
Lo lees
siempre
tú,
lo que va en negrita lo leo yo.
Lo que va en negrita es el titular y lo lees tú, que eres la importante. Venga.
Un novio termina su boda en urgencias por... Madre mía, ¿de dónde sacas estas noticias?
Es verdad, lo peor es que son verdad.
Un novio termina su boda en urgencias por culpa del arroz que le lanzan al salir de la ceremonia.
Sí. El arroz claramente estaba crudo. Si estuviese pasado, le haría menos daño al novio. Es una de las tradiciones estas más asentadas en varios lugares del mundo.
¿A ti te lanzamos arroz en tu boda hace
arroz,
poquito?
Mucho, bastante además, ¿eh?
Sí, sí, pero no te dio, ¿no? No te
no,
hizo ninguna herida.
No tuve ningún problema.
Lucía también está bien.
Lucía está bien, no hubo ningún problema. En la última boda que estuve yo se lanzaban también en un pueblo de Costa de Morte macarrones.
No me lo puedo creer.
Arroz y macarrones de pasta de estos de... Los que son como espirales de
sí,
colores,
¿eh?
Pues
sí,
ahí,
sí, sí.
Pumba, a los novios. Bueno, esto decimos que es una tradición extendida en el mundo, ¿no? Lo de lanzar el arroz a los novios al salir de la ceremonia. Esto, de hecho, ha sucedido en Lomas de Zamora, que está en Argentina. Se lanza arroz para pedir salud, prosperidad. Pero claro, hay que lanzarlo con cierta parábola, ¿no? No de forma directa y violenta. En el vídeo que ha compartido una invitada en redes sociales, se ve cómo lanzan el arroz directamente a la cara, muy fuerte. Se ve al novio taparse así como puede. Y lo siguiente ya es la imagen del novio vestido de novio en urgencias del hospital. ¿Por qué? Pues porque un grano de arroz se le metió en el oído, tan al interior del oído, que se lo tuvieron que sacar en urgencias del hospital.
O sea, de la iglesia se fue a urgencias
directamente. Porque, dice, se me ha metido algo en el oído y era un granito de arroz que, claro, ¿cómo sacas? Porque tú el agua te puedes poner a saltar en la piscina, como haces en la piscina.
Sí,
así,
sí, a la pata coja.
Para que te salga. Pero el arroz, ¿qué haces?
Pero que se lo lanzaron con un bazooka.
No, pero muy fuerte, la gente es muy bruta. Entonces, ese arroz hay una opción, o lo cocinas, o ¿qué haces con él? Pues
o tiras con menos mala leche, claro.
Sí. Sí, sí. Y bueno, el caso es que la gente, claro, se fue a urgencias, la gente se fue a celebrar la boda ya al banquete, sí. Y él volvió después y dice, una anécdota para guardar toda la vida.
No, claro. Mira, en el álbum de las fotos, pues tendrá una en el hospital también como recuerdo de la boda. Cuida con el arroz, por favor. Hay que lanzarlo con cariño, cariño.
Con mucho cariño.
Vamos con otra.
Sí, vamos a hablar de moda. ¿Tú eres de pantalones rotos? ¿Lo has llevado alguna vez?
Bueno, tengo algún pantalón con algún roto, pero discretito, no demasiado llamativo.
Ya, no es de estos que van dando el cantero. Bueno,
como desgastadito así, pero de estos rotos, muy rotos.
Bueno, pues Balenciaga ha sacado una chaqueta color rojo pasión, estilo sudadera deporte, con capucha, pero completamente rota. Es la sudadera. Búscala, por favor. Chaqueta Balenciaga rota.
A ver.
Vas a flipar. Bueno, no hablamos de una chaqueta un poco rota, Pilar, como algunos pantalones en las rodillas. Hablamos de una chaqueta reventada por completo, que no hay por dónde cogerla.
Pero si no sube ni la cremallera.
Que está desteñida. Bueno, ¿precio? ¿Cuánto dices?
Lo estoy viendo aquí, $950.
$950.
¿Y que se ha agotado en 24 horas?
Se ha agotado en menos de 24 horas, Pilar. La chaqueta rota que no sube ni la cremallera. Esto es lo que está pasando. Ya decía mi abuela, ¿eh? Y mi abuela siempre decía, yo no fui a la escuela, pero hay que ser bien tonto en el niño para pagar por unos pantalones rotos. Pues esto elevado a la...
A la máxima potencia,
sí. Bueno, Pilar, para mí... El personaje de la semana es una niña que tenías que haber visto, 8 añitos, de Pamplona, una aficionada total de Osasuna, como tú y como gente en tu familia, que ya lo sé, Pilar, que se llama Nagore. ¿Lo has visto?
He visto el vídeo, me he quedado impresionadísima.
Ah, o sea, que sí que lo has visto. Esto,
hombre,
no es que
se lo he visto. Que se lo he visto. Es que lo ha debido ver media España, porque estamos todos alucinados con el conocimiento técnico que tiene
el fútbol.
Nagore con 8 años.
8 años. El caso es que los compañeros del día después van allí a hacerle una entrevista, la pillan a la salida del campo de Osasuna y le hacen pues preguntas técnicas sobre el fútbol, y Nagore pues sorprende a todos respondiendo esto.
¿Te gusta más Lisi?
Sí, porque Vicente Moreno no hacía de los dos bloques y este hace de los dos bloques. Que hacía bloque bajo en vez de bloque alto, y Lisi hace bloque alto y bloque bajo. He visto algunos fichajes que ha hecho Vicente Moreno que no me han gustado, que ha sido Ryan Zaragoza, porque cuando tenía el balón no se la quería pasar a nadie, y pues esto le he visto como un fallo.
¿Y Budimir qué te parece?
No sé, está un poco dormido.
Estoy ya no espabilado. Es genial.
Esta es la crack y esta es Nagore. Y oye, te he traído una sorpresa, que es que está escuchándonos.
¿Que nos está escuchando Nagore?
Sí, salúdala.
Nagore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, muy buenas.
Oye, estamos impresionados con todo lo que sabes de fútbol.
Sí, mis amigos también me dicen eso.
Claro, porque es que, conocimiento técnico, por supuesto, te sabes los nombres de los entrenadores de toda la plantilla de Osasuna, pero es que hemos alucinado con esto de bloque alto o bloque medio, o bloque bajo,
bloque
¿no?
Bajo.
¿Qué dices?
Pues bloque bajo es cuando están atacando más en la portería, y bloque alto es cuando están atacando más para el medio.
A mí me impresiona, porque yo que soy futbolero, esto de bloque alto y bloque bajo lo utilizan los entrenadores solamente, o sea, como expresión así en ruedas de prensa, y tienes que ser muy, 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 muy futbolero y un poco friki del fútbol, incluso para saber esto de los bloque alto y bloque bajo. Oye, a mí me llama la atención, Nagore, que tú aquí también repartes caña, ¿eh? Porque a Budimir le dices que está dormido. ¿Qué crees, que tiene que espabilar Budimir o qué?
Sí, porque esta temporada, cuando hemos empezado, estaba muy dormido. Y como he visto que no estaba metiendo muchos goles. Y en el otro partido, donde sí, me grabaron la entrevista, ahí consigo espabilar un poco.
Ah, porque se lo dijiste tú, claro. Si no, eso lo llegas a decir tú, igual no espabila Budimir. Eso es verdad, ¿eh?
Oye, pero ¿tú por qué sabes tanto de fútbol? ¿Quién te ha enseñado a ti, Nagore?
Mi padre.
Ah, tu padre. ¿Vais juntos al campo?
Sí, también voy con mi madre.
O sea, que sois futboleros toda la familia.
Sí, también. Sí.
¿Sois rojillos todos?
Sí.
De todos, Asuna, ¿quién es tu jugador favorito?
Víctor Muñoz.
Anda, ¿y por qué?
Pues porque he visto que ataca mucho por el balón y también corre mucho para conseguir el balón e intenta meter muchos goles y le pasa a los del equipo.
Y Nagore, ¿qué te gustaría ser de mayor a ti? ¿Algo relacionado con el fútbol o otra cosa completamente diferente?
Otra cosa diferente, me gustaría ser veterinaria.
Ah, muy bien. Pero vamos, que si empiezas esto de veterinaria y dices, pues al final no me convence esto de los animales, yo creo que futuro como entrenadora lo tienes.
O comentarista.
Efectivamente.
Claro que sí. Oye, Nagore, y lo de Alejo Lisi, que te gusta más que Vicente Moreno, ¿eso es reflexión tuya o es que a tu padre también le gusta más Alejo Lisi que Vicente Moreno?
Sí, nos gusta más. A mi madre, a mi padre y a mí nos gusta más Lisi que Vicente Moreno.
Ah, vale.
Oye, esta semana bien, ¿no? Porque en el partido este que ha habido entre semana, creo que ha marcado muchos goles. En Copa del Rey, eso es, ha marcado Osasuna muchos goles, ¿no?
Una paliza tremenda, ¿sí?
Sí, bastante bien. Y también me gustó cómo jugó Raúl.
¿Y con qué te conformarías tú, Nagore, este año? Porque hablabas de volver a hacerlo bien en la Copa del Rey, en ese vídeo. ¿Con qué te conformarías? ¿Crees que Osasuna puede ganar la Liga? ¿O crees que simplemente quedará media tabla? ¿O hacerlo bien en la Copa del Rey? ¿No descender? ¿Cuál es el objetivo para ti, Nagore?
Me quedaría en media tabla.
Ah, media tabla.
Bueno, media tabla está bien, y si ya se mete en Europa, ¿verdad? Para poder disfrutar una vez más de Osasuna en Europa, que han sido pocas, pero yo creo que es el objetivo de todos los aficionados de Osasuna, volver a ver al equipo rojillo en una competición europea. Pues Nagore, ha sido un placer charlar contigo, que sigas disfrutando de esta afición del fútbol, que sigas analizando también los partidos y que de mayor, oye, que seas lo que quieras, que te quieres dedicar al fútbol, bien, que quieres ser veterinaria, pues veterinaria. Nagore, gracias por acompañarnos.
Por último, ¿puedo decir una cosa?
Claro.
Hoy es el cumpleaños de mi prima Roa, Y pues, como le quiero mucho, le quiero felicitar porque ya está cumpliendo 11 años.
Muy bien.
11 ya.
Pues muchas felicidades para tu prima, que se va a poner muy contenta con esta felicitación que has hecho a través de la radio.
Puedes pedir una canción, Nagore, si quieres, y la ponemos y se la dedicamos a Aroa, que así nos convertimos casi en radio musical. ¿Quieres, Nagore? ¿Qué canción le dedicarías? Vale.
No sé, la de cumpleaños feliz.
A ver, ¿qué canción le
yo
va a dedicar el día de cumpleaños?
Yo pensé que iba a decir Aitana o algo así. Cumpleaños feliz, pues venga, pues ponemos el cumpleaños feliz.
Nagore, gracias por estar con nosotros. Y aupa Osasuna, ¿eh?
Aupa,
Nagore.
Aupa.
Aupa.
Cumpleaños feliz. Te deseamos todos.
Pues ahí está ese cumpleaños feliz para la prima de Nagore, que nos ha parecido una crack. Qué simpática, qué bien analiza el
qué
fútbol.
Crack,
qué encanto. Con ocho añitos, ¿eh? Ocho añitos, a punto
bloque
maneras.
Bloque alto, bloque bajo, analiza lo que le echen.
Como Valdano.
¿Cómo es la Valdano de Rojilla? O sea, es una, claro que sí. Tenías que haberlo visto, Pilar.
Israel Remuñán, gracias.
A ti, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Uba Godin Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender, like a boss.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Alcampo, del 31 al 2 de noviembre, tienes los filetes primera de vacuno Villa del Monte a 16,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador.
Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales seguros.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar esta tarde?
Pues mira, te doy tres chispazos. Vamos a hacer un repaso del basurero nacional, caso por caso, porque ya nos estamos perdiendo. Desde Leire hasta los Puyolone, pasando por lo último del Supremo, la Audiencia Nacional y los billetes de la sede de Ferraz, las fotos de Koldo, las cosas de Ábalos. Vamos a repasar uno a uno todo lo que tiene pendiente. Hoy es el día después de la comparecencia de Sánchez en el Senado y, oh casualidad, la previa del fiscal general del Estado sentado en el Tribunal Supremo. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues que sacan el francomodín con no sé qué acto del tema. Lo digo porque quedan 20 días para el 20N. Ojo, y ya están con la matraca. Canta la Traviata. Y en nuestro tema del día, te escuché a las 4 y vamos a profundizar en ello con invitados y analistas. Vamos a hablar de Brasil. ¿Qué está pasando tras esa batalla literal, casi tremenda, casi escenario de guerra, en la lucha contra el narco? Lo vamos a tratar, como digo, a las 9, 8 en Canarias, en nuestro tema
del día. ¿Y no lleváis nada de Halloween?
No.
Pero qué aburridos sois los de La Linterna.
Total,
hay que ver.
Total.
Qué poco nos gusta Halloween,
sí,
¿verdad?
Sí, cuando hagamos La Linterna Manhattan, entonces lo llevaremos. Mientras tanto...
Expósito, te escuchamos.
Venga,
como siempre.
Chao,
en
chao.
Unos minutos.
Adiós.
Un abrazo. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Pues llevamos buena parte de la tarde hablando de gafas, a raíz de las que se puso ayer Pedro Sánchez. Pues hemos preguntado también a nuestros oyentes cómo son las gafas que llevan ellos y, sobre todo, anécdotas de gafas. ¿Cuántas has perdido? ¿Dónde te las sueles dejar y qué hace para que esto no ocurra demasiadas veces al año, Rosa?
Pues sí, Pilar, porque con las gafas, como dicen por aquí, algunos tenemos un cable cruzado.
Hola, gente. Yo tengo un problema con las gafas. Yo tengo fama de ser una persona cuidadosa, ordenada, pero con el tema de las gafas tengo que tener un cable cruzado. Las gafas, para mí, el tema de limpieza es como si no existiera. Mi marido, cuando se pone las gafas estas que tenemos de farmacia, que le pueden servir a cualquiera, no entiende cómo puede ver, pero yo no me doy ni cuenta. Yo soy un poquito manos de trapo. Las gafas se me caen al suelo y no se me ocurre para nada cuando las voy a poner limpiarlas o meterlas en su funda, haberlas limpiado antes, ¿no? O sea, desastre bastante.
Bueno, pues la conclusión que sacamos esta tarde es que las gafas hay que cuidarlas y hay que limpiarlas, claro.
Hola, gente. No soporto ver que la gente le eche el aliento a las gafas, porque a los cristales, porque eso las empaña. Eso no limpia, las empaña. Y os voy a dar mi secreto. Yo nunca las he lavado con agua ni con jabón, pero el pañito que llevas en las gafas, yo lo que hago es que de vez en cuando lo lavo a mano. Entonces se queda otra vez limpio. Entonces, cuando limpias las gafas con él, como evidentemente está limpio, se quedan las gafas impecables. Porque claro, si estás usándolo y nunca se lava, eso al final los cristales los deja de aquella manera.
Es un pequeño detalle lo de limpiar el
jamás
pañito. Yo tampoco
lo he lavado, jamás. Y siguen las gafas desde que me lo compré. O sea, muy fuerte.
Que tenemos que lavar el pañito de las gafas. Que ha sido un placer acompañaros una tarde más. Ya sabes que la radio continúa aquí en COPE, que Ángel Expósito enciende ya mismo su linterna. Buen fin de semana para todos. Que limpias las gafas.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente Sánchez está empeñado en hacer de la honorabilidad de su persona y, por extensión, de su función como secretario general del PSOE, un dogma de fe. Si la contabilidad es transparente u opaca, si la financiación es regular o no, y si hay delito o no en las cuentas del PSOE, lo dictaminará solo la justicia. En el ejercicio de sus competencias, las instancias judiciales investigan y nadie puede impedir que eso suceda. Por eso es buena noticia que el Tribunal Supremo, desde su independencia y en el desempeño de sus deberes institucionales, facilite las investigaciones necesarias. Los pagos en